Esta grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Este sermón se titula ¿Quién empezó las religiones? ¿Y por qué está separado de cómo vivimos? ¿Qué es la religión en el primer lugar? ¿Y cómo empezó? ¿Cómo es que Dios no desea una religión? Pero la mayoría de la gente creen que Dios desea una religión. Y hoy tú puedes prender tu televisor y tienen todos los programas religiosos, todos en un canal. Pues lo que han hecho es separado la religión fuera de la vida. Lo han censurado completamente. En todos los otros programas y películas, los religiosos son vistos, especialmente los protestantes, como predicadores tontos que respiran fuego, que cometen adulterio, y la gente tratan de evitar la religión. Pues hay una buena razón por qué debes de rechazar la religión, porque cuando verdaderamente entiendes quién la empezó, entonces vas a entender por qué Dios aborrece la religión. Vamos a empezar. ¿A dónde y cuándo empezó la religión? ¿Quién la empezó? ¿Con qué propósito fue empezado? ¿Cómo empezó? ¿Por qué es perpetuado hoy? Hasta el punto que casi todas las religiones son tan similares, que están planificando de unirse todas en las religiones unidas. Religiones unidas del mundo. Pues, ¿cómo fue que empezó? Vamos a mirarlo de esta manera. Les voy a decir qué la religión verdaderamente es. La religión es una sustitución para el camino de Dios, y casi siempre tiene un Dios sustituto, y empezó con Satanás el diablo. Él fue que empezó la religión, que la diseñó en su rebelión. Él no estaba satisfecho con estando cerca de Dios, siendo el arcángel de Dios. Él no estaba satisfecho caminando en el trono de Dios. Él no estaba satisfecho siendo el querubín grande y lleno de hermosura. No, él quería ser Dios. Vamos a leer eso en Ezequiel 28 y versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pues sabemos que esto no está hablando de cualquier hombre, porque el próximo versículo nos dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pues cuando lees el resto de la historia, que veremos en un poco en Génesis 3, ¿qué encontramos? Encontramos a Dios, Eva y el serpiente, que ya era Satanás el diablo en ese tiempo. Ninguna otra persona entró dentro del huerto después que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto, porque Dios puso a querubines ahí con espadas para guardar el camino para que nadie entrara ahí. Pues sabemos donde dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto está hablando de serpiente, no puede ser de nadie más. Eso también nos está diciendo que el que está detrás del príncipe de Tiro, porque dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Pues ¿cómo se subió de ser príncipe hasta rey? Pues el rey de Tiro era Satanás el diablo, que era el poder detrás del príncipe de Tiro. Así fue. Pues en la última parte del versículo 13 dice, en el día de tu creación, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Eso significa en el mismo trono de Dios. Y como un querubín grande, él cubría el trono de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Pues esto nos dice que la religión fue empezada por iniquidad o pecado. Vamos a seguir y se los voy a demostrar. Les vamos a demostrar que cada vez que Israel se corrompía, ellos se involucraron con religión y era pecado. Cada vez. Hasta que se halló en ti maldad. Y no se puede decir de hombres que somos perfectos. El único de cual se dijo eso fue Job. Y sabemos que él fue perfecto en la letra de la ley. Él no era perfecto en el espíritu de la ley. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y eso es el punto de todas las religiones hoy. Ellos usan la gente y la asesinan. Cuando leamos de Babilonia la Grande, Dios pone sobre ella la muerte de todos los seres humanos, pues necesitamos entender cuál es la situación con respecto a la religión. Por lo que yo te eché del monte de Dios, pues la religión es algo profano, pero ellos tratan de hacerlo sagrado y siendo una sustitución por Dios, es una sustitución para el camino de Dios, para que la gente se puedan sentir bien y santos sobre lo que están haciendo, pero no es sagrado con Dios, porque ya es un rechazamiento de Dios, porque el autor de la religión ha rechazado a Dios, o sea, Satanás el diablo, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Pues el juicio de Dios sobre Satanás, el diablo, va a ocurrir. Pues en eso es cumplido el día de expiación. Profanaste tu santuario. Pues dice, con la multitud de tus pecados y con la multitud de tus contrataciones. Santuarios. ¿Cómo fue que hubieron santuarios y fueron corrompidos? Ellos tenían santuarios antes que fueron corrompidos, pues había algún tipo de adoración de Dios con los ángeles donde había santuarios, pues ellos se convirtieron corrompidos porque Satanás estaba haciendo mercadería de ellos. Yo no sé lo que le dijo a los ángeles que cayeron con él, pero Apocalipsis 12 dice, un tercero de los ángeles cayeron con él. Yo no sé lo que Satanás le ofreció. Yo no sé lo que él les prometió. Yo no sé lo que él hizo para engañarlos. Pero yo sí sé que la primera cosa que él hizo fue hacerlos pensar que Dios no era Dios. Pues cuando alejas tus ojos y mente de las verdades, pues te involucra con sentimientos y te involucra en suposiciones y entonces en propios engaños. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Satanás. Él se pensaba que él era igual que Dios e iba a ser como Dios. Vamos ahora a Isaías 14, porque sabemos en esto cómo él quería exaltarse y cómo él cayó. Y Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo, pues eso tuvo que ser antes de la creación de Adán y Eva y antes de la recreación de la tierra, tal como sabemos de Génesis capítulo 1. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Pues su misión original era de ser un lucero para los ángeles de Dios y quizás hasta para la creación de los seres humanos. Pero ahora, en vez de ser un lucero, la luz de Dios, él es un lucero trayendo oscuridad. Y Jesús dijo, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Por qué? Porque pierdes acceso con Dios. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, pues Dios conoce el corazón. No fue un error, no fue un malentendimiento o algo así. él dijo en su corazón, subiré al cielo, demostrando que los ángeles originalmente estaban en la tierra. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y las estrellas de Dios son los ángeles. Para exaltarse sobre los ángeles, y él tuvo éxito en que un tercero de ellos lo siguieran. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pero él fue echado afuera. Vamos a leer versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero pause por un momento. Si existe Dios, y sabemos que existe, y si Él es el más Altísimo, y sabemos que Él es, pues nadie más y nada más, ningún otro ser, puede ser como el Altísimo. Es una imposibilidad. Si no es una imposibilidad, pues el más Altísimo Dios no es el Altísimo Dios, ¿cierto? Pues por eso es que Satanás fue echado afuera. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pues así fue que la religión tuvo su comienzo. Pues vamos ahora a Génesis 3 y vamos a ver lo que Satanás quiso hacer. Y vamos a ver aquí un poco sobre el modo de pensar de Satanás. Y vamos a ver que él siempre lo hace a través de la emoción. Y las emociones son usadas para desencaminarte de las verdades. Y Satanás siempre hace eso. Y religión te desencamina de las verdades. Déjame darte un ejemplo. Vas y le hablas a un ministro protestante o católico y le dices, mira, yo guardo el sábado y este es el séptimo día de la semana, y no dice en ningún otro lugar en la Biblia que autoriza el domingo. Él dará cada razón, ninguna verdad, sino cada excusa. Yo pienso, yo siento, hacemos esto, practicamos esto, es tradición. En esa manera, si te involucras con esa discusión con Satanás, entonces empiezas a ver en dónde estás de acuerdo, o mejor todavía, dónde tu mente carnal está en desacuerdo con Dios, porque tienes que entender que la religión es una sustitución por el camino de Dios, y Satanás es la sustitución por Dios. Ahora, pues Génesis 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pues nota que él empieza con una mentira, no comáis de todo árbol del huerto. Y a veces caes en una trampa como le pasó a Eva, pues ella quería corregirlo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pues ella le añadió a la instrucción un poco, o fue instruida, y sabía de no tomarlo, ni tocarlo, ni de comerlo. Eso era la verdad. Pues viene Satanás y te aleja de la verdad para involucrarte con religión. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pues ahí existe un conflicto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues sabes el resto de la historia. Comieron de la fruta y sus ojos fueron abiertos, y ahí fue que su naturaleza cambió. Tenían una naturaleza pecaminosa. Entonces Dios los juzgó, dio la sentencia de muerte, pues así es que la ley de pecado y muerte entró en los seres humanos. Y entró porque ellos creyeron más en religión que en Dios. Pues, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que removerlos del huerto de Edén. Vamos ahora al libro de Judas, Pues vamos desde el principio de la Biblia hasta el fin. Y el libro de Judas es el libro antes del libro de Apocalipsis. Pues vamos hasta el fin. Y pues claro, en la Biblia Jesucristo es llamado el primero y el postrero. Pues existen muchas cosas que podemos aprender del principio, pero también vemos en el fin. Pues aquí habla de los ángeles, de cual hemos hablado. Empezamos con versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Después de esto habla de Sodoma y Gomorra y lo que ocurrió con ellos y todas las cosas que ellos hicieron, puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, o sea, los religiosos que entraron dentro de la iglesia de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impios, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Eso es lo que Satanás siempre hace. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y eso es lo que siempre ocurre en cada religión. Se corrompen. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Y Core en su rebelión, ¿qué quiso hacer él? Él quiso establecer su propio sacerdocio. Pues esto aquí está hablando de religión que te aleja de Dios. Pues el camino de Caín es algo bien profundo. Vamos a regresar a Génesis, Génesis capítulo 4. Mientras estemos yendo a Génesis, les quiero recomendar que lean el libro Las dos Babilonias por Alejandro Hislop. Este libro da prueba que la adoración papal es la adoración de Nimrod, Semiramis, Horus y Satanás. Y todo empezó con Caín aquí mismo en Génesis capítulo 4. Él fue que la empezó. Él no estaba satisfecho en ir para adorar a Dios como Dios ordenó. Abel trajo una ofrenda y Dios la aceptó. Él la trajo según la orden de Dios. Pero vamos a ver lo que Caín hizo con su ofrenda. Él trajo algo de la tierra. Pues si ofreces algo de la tierra según la orden de Dios, él la aceptará. Pero él no la trajo según la orden de Dios, pues no fue aceptado. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pues ¿qué estaba tratando de hacer Caín con esto? Pues necesitamos pensar en esto. Sí, Abel fue aceptado porque él obedeció a Dios y era un predicador de justicia. Entonces Caín trató de adorar a Dios en una manera que Dios no aceptó, porque era pecado. Cualquier tiempo que vas contra los mandamientos de Dios, eso es pecado. Y eso fue lo que Dios dijo. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Religión es una sustitución para que la gente se puedan pensar que ellos pueden ser aceptados por Dios en una manera diferente en la que Dios ha ordenado. Eso es exactamente lo que la religión es. Por eso es que casi cada religión tiene sus propias reglas, regulaciones, leyes, tradiciones, festivales. ¿Y cuántos de ellos van a la Biblia y dicen, muy bien, vamos a ir a la Biblia para ver lo que dice la palabra de Dios y haremos eso? Pues no, ellos van a la Biblia y usan esta parte y aquella y no la aceptan enteramente. Eso es lo que Caín estaba haciendo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, que se puede vencer el pecado. Pues, ¿qué ocurrió? Caín mató a Abel porque él tenía celo, estaba enfurecido y quizás decía, ¿por qué Dios no me acepta? Yo hice lo mejor que podía. Pues ahí, así es que la religión es. Pues él tenía celo y lo mató. Y Dios no decidió a ejecutar la penalidad de muerte sobre Caín, sino lo mandó a la tierra de Nod, después que le puso una marca. Pues nadie sabe cuál fue la marca de Caín. Han visto muchas especulaciones. Algunos dicen que quizás fue una cruz en la frente. Eso puede ser posible, pero no diremos que eso es absolutamente cierto. ¿Pero cree usted que Caín iba a admitir que él estaba en error? No. ¿Cree usted que él iba a admitir que él estaba en error cuando mató a su hermano? No. Porque él pensaba que él estaba justificado en hacerlo. Porque aceptó a Abel y a mí no. Porque el hombre se justifica en cada pensamiento de lo que él está haciendo es recto. Pues Caín salió y empezó su propia civilización. ¿Y a qué se dirigió esa civilización? Pues resultó en la corrupción de la tierra entera, tan corrupta que Dios tuvo que traer el diluvio. Inmediatamente después del diluvio tenemos este acontecimiento. Vamos ahora a Génesis capítulo 10 y vamos a ver el que continuó el camino de Caín después del diluvio. Y su nombre es Nimrod y su esposa Semiramis. Vamos a leerlo aquí en versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y uno de los cuentos es que él tenía tanta fuerza y que era tan gigante y fuerte que luchó contra un toro y lo venció, y le arrancó su cabeza y la colocó sobre su cabeza para demostrar su poder y proeza. Y veremos después lo que eso tiene que ver con el becerro de oro. Porque tienes que entender que eso es un símbolo de las religiones de este mundo, el símbolo de Nimrod. Vamos a continuar, versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Eso no significa que él era un vigoroso cazador con la bendición de Dios. Él era un vigoroso cazador delante, o sea, en lugar de Dios, o colocándose entre la gente y Dios. Y eso fue lo que él hizo, y él es el fundador del camino de Caín después del diluvio, y fue el comienzo de su reino en Babel. Vamos a ver lo que ocurrió en Babel, vamos a ver la rebelión de Nimrod, pues vamos a ver el aspecto de religión en su rebelión, en Génesis capítulo 11 y versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pues esto era asfalto. Ellos tenían aceite y brea saliendo de la tierra, pues hicieron asfalto para que ellos pudieran hacer la torre prueba de agua, porque ellos querían edificar esta torre, no solamente para hacerse un nombre para ellos mismos, ellos no querían ir al lugar de su herencia que Dios había designado. Ellos no querían estar dispersados, pues Dios los dispersó cuando confundió sus lenguas. Pero tienes que entender que cuando edificaron esta torre, ellos estaban en rebelión contra Dios. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos religión, gobierno civil y rebelión contra Dios. Y religión y gobierno civil han sido compañeros de cama desde el primer día. Y lo van a hacer de nuevo en el fin, tal como lo sabemos. Pues sabemos el resto de la historia. Dios confundió sus lenguas, pues cuando confundió sus lenguas los dispersó por toda la tierra. Entonces los tres nombres de Nimrod, Semiramis y Horus fueron cambiados. Pero todos los nombres de los dioses paganos en todas las naciones de la tierra tienen su raíz en Nimrod, Semiramis y Horus, que también se llama Tammuz. Pues la religión empezó en Babilonia. Todas las fábulas, mentiras, cuentos, toda la adoración falsa, todo el control, toda la mercadería, toda la fornicación, todos los asesinos, todas las guerras, vienen de ahí. Y Satanás el diablo es el que lo ha inspirado. Pues ahí fue donde la religión tuvo su comienzo. Pues vamos ahora a Romanos capítulo 1 y vamos a ver lo que ocurre. Cuando tienes una religión y una sociedad basada sobre la filosofía humana, inspirada por Satanás el diablo, que odia a Dios, que no quiere la gobernación de Dios, que no quiere la ley de Dios, que no quiere el Espíritu de Dios, que no quiere la gente, que la gente entre en el reino de Dios. No, él quiere matar y destruir y asegurarse que nadie esté ahí, porque él fue echado afuera. Pues aquí está lo que ocurrió, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso es lo que hacen. Déjame decir lo siguiente, cualquiera de ustedes que observan el domingo, tú estás deteniendo con injusticia la verdad y tienes que arrepentirte. Porque estás siguiendo una religión y estás siguiendo una sustitución por el camino de Dios y su ley. Crees que estás adorando a Dios, pero no estás adorando a Dios. Hay muchos que dirán, Señor, Señor, ¿acaso no hemos hecho obras maravillosas? Echamos afuera demonios y profetizamos en tu nombre. Y Cristo va a decir, yo no te conozco. Aléjate de mí, hacedores de maldad, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. ¿Cree usted en la Biblia? ¿Cree usted en cada palabra de Dios? ¿Está usted disponible a vivir por cada palabra de Dios? Porque ese es el camino de Dios. La religión dice, pues voy a escoger lo que yo quiera, pues no me gusta este mandamiento con respecto al sábado, pues yo creo que el domingo es magnífico, porque todos nosotros somos buena gente. ¿Y cómo puedes rechazar a tanta gente buena? Oh, vamos a venir a la iglesia el domingo. O alguien dirá, pues yo adoro a Dios todos los días. Pues tienes que hacerlo, pero ¿cuándo trabajas si cada día es sagrado para ti? Tú no puedes hacer algo sagrado. Y eso es exactamente lo que la religión ha hecho. Si lees lo que los católicos tienen, el confesionario, penitencia, rosarios, ídolos, estatuas, y cada religión tiene eso. Hasta los musulmanes tienen sus rosarios. Toda religión, toda una sustitución para Dios. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso significa el Papa, el Dalai Lama, Billy Graham, Oral Roberts y todos esos de este yugo. Ellos tienen la Biblia, pero no creen en ella, no creen a Dios, no guardan la palabra de Dios. No, ellos están sin excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. pues se inventaron mitos para explicar sus dios. Y la gente dice, oh, oh, pero lo que eso hace es atraer a la naturaleza humana, porque permite cometer pecado. Y eso permite que no tengas arrepentimiento, pero haces unos cuantos Padres Nuestros y Ave Marías, o dos vueltas en el rosario, o le haces oraciones a Alá 5 veces al día, o meditas como los budistas hacen, profesando ser sabios. Oh sí, tenemos filosofía. Se hicieron necios. Eso es lo que Dios piensa de cada líder religioso en el mundo, porque todos están caminando en el camino de Caín, el camino de la Babilonia la Grande, siguiendo la madre de las rameras. Y todos los gobiernos de la tierra están con ella. Son necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundancia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En eso es lo que siempre resulta. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo me recuerdo haber hablado con un hombre y él me dijo, oh, tienes que ir a ver la Capilla Sixtina. Cuando yo fui ahí estaba agobiado y lágrimas vinieron a mis ojos. Pues yo no le dije nada por la razón que había más gente ahí. Pero si yo estaría solo con él, yo le diría, eso es puro idolatría. Pues si yo entraría ahí, a mí me gustaría tener un cañón lanza cohete y empezar a dispararle a todos los ídolos, retratos, etcétera, etcétera. Todo lo que hacen es glorificar a los hombres. Y todo lo que están haciendo es preparándose para las gran Religiones Unidas que viene. Y va a venir. Vamos ahora a Éxodo 20 por un minuto. Éxodo 20. Pues aquí en Éxodo 20 encontramos algo muy importante. Pues quizás usted diga, oh, ahí va para los 10 mandamientos. Ya sabemos los 10 mandamientos. Espero que los conozca. ¿Los conoce de corazón? Vamos a verlos. Vamos a ver el primer mandamiento, porque eso es algo profundo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues tienes que leerlo enteramente, no solo leer, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Te señala hacia el Dios correcto. ¿Y qué fue lo que él hizo? Lo sacó de la tierra de Egipto y toda la religión de Egipto, cuál es la religión de Nimrod, Semiramis y Horus, de la casa de servidumbre. Y su servidumbre era literalmente físico, pero también era espiritual. Entonces él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tienes que tener la primera parte para saber de qué Dios nos libró. Entonces él dice, que no se hagan las imágenes de ninguna semejanza, etcétera, etcétera. Después que Dios habló estas palabras, la gente dijeron, oh no, Moisés, tú nos habla, no deje que Dios nos hable, porque moriremos. Vamos ahora a Éxodo 32. ¿Qué fue lo primero que los hijos de Israel querían hacer cuando no sabían a dónde estaba Moisés? Querían una sustitución para Dios. Aún en la presencia de Dios, querían una sustitución. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, pues es algo que todos estaban en acuerdo. Sí, todos estaban en acuerdo. Probablemente tenían sentimientos. Oh, no sabemos dónde está Moisés. Se caería en el volcán, quizás uno de los dioses lo ha destruido. Pues le dijeron a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque es a este Moisés, el varón, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, pues así es que un político hace. Él les siguió rumbo a la gente. Aarón hubiese dicho, mira, Dios está allá arriba, Moisés está allá arriba, ten un poco de fe. No, él no dijo eso, sino él dijo, tráenos los zarcillos y haremos el becerro de oro. Y lo hicieron. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Pues el que estaba supuesto ser el sumo sacerdote a enseñarles el camino de Dios a la gente estaba involucrado en traer la religión sustituta del becerro de oro. Y eso era el símbolo de Nimrod con la cabeza de un toro. Pues están adorando a los hombres e ídolos. Pues vamos a ver otras cosas. Ya sabes lo que ocurrió ahí. Si no hubiese sido porque Moisés le pidió a Dios a salvar el pueblo, él los viese destruidos. Lo que Dios tuvo que hacer fue removerse del campamento. Cuando ellos primero empezaron, Dios estaba en el centro del campamento. Después de eso, él se removió y Moisés estableció el tabernáculo de reunión para que él fuera y toda la gente tenía que levantarse y ver a Moisés ir donde Dios. Pues la lección entera de esta historia es, si tú quieres tu religión, Dios te dejará que la tengas, lo vas a alejar. Dios no se removió totalmente, él estaba todavía cerca. Vamos ahora a Levítico 18 y vamos a ver algunos de las órdenes que Dios le dio a Israel y veremos después lo que hicieron. ¿Por qué es que la gente siempre quiere religión? Ellos quieren religión porque se sienten bien, porque no tienen los mandamientos de Dios, que son la verdad que nos dirige. Ellos quieren ir en su propio camino y sentirse bien sobre eso, y no les importa. Pues si Dios no viene y los destruye, inmediatamente ellos se piensan, oh, qué bueno, esto está bien, vamos a hacer esto sagrado. Oh, esta estatua es tan grande, oh, qué bonita, oh, y también llora. Estos son ídolos que no oyen ni ven. Pues aquí en Levítico 18, versículo 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Esto significa todo. Su religión, sociedad, vestimentas, todo. En la cual morasteis, ni haréis como los que hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Por qué? Porque todas son sustituciones para Dios. Esa es su propia religión, adorando a Satanás. ¿Qué le dijo Jesús a los líderes religiosos del judaísmo en su día? Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y querían matarlo porque él los condenó por sus acciones y su religión, en vez de arrodillarse y arrepentirse y decir, oh, este es el Hijo de Dios, perdónanos. No. Ahora en Levítico 18, versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Si quieres un estudio bíblico muy interesante, busque todos los lugares donde dice, yo Jehová soy vuestro Dios. Pero no lo creyeron. No querían seguir a Dios, ellos querían su propio camino, su propia religión. Oh, sí, querían las bendiciones de Dios, pero no querían hacerlo como Dios decía. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, él da todas las leyes con respecto a la conducta sexual, cual eran violaciones que Dios dijo que eran pecados abominables, que fueron hechos en Egipto y Canaán, y que están siendo hechos ahora en esta sociedad porque tenemos religión y no tenemos el camino de Dios. Por eso es. Vamos ahora al versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Por eso fue que fueron echados afuera por sus pecados. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagas ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, pues ellos no obedecieron. Veremos en un momento, vamos a Deuteronomio 18. Aquí está lo que Dios dijo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Vaya ahora al capítulo 12 y versículo 29 hasta el 30. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Una orden de no hacer eso. Pero no, la gente quiere su religión, y hasta ha ocurrido en la iglesia de Dios. ¿Sabes por qué la iglesia de Dios ha sido destruida? Por causa de religión, por gente no queriendo seguir a Dios, no queriendo guardar sus mandamientos, no queriendo a servir y amar a Dios de corazón. Nota versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Eso está bastante claro. Vamos a regresar a Deuteronomio 18. Vamos a leer los restos que Dios ha dicho aquí. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Pero hasta los reyes de Israel hicieron eso. Ni quien practique adivinación ni agorero. Ahí está una orden de no observar la Navidad. Dios inspiró a Jeremías en capítulo 10 a escribir, no aprendáis el camino de las naciones. Y después explica cómo ellos van y cortan un leño del bosque y hacen un árbol de Navidad. Pero aún diciendo esto, miles que estaban en la iglesia de Dios han regresado a esto, igualmente que los hijos de Israel, hacia religión, y guardan la Navidad, domingo, resurrección de domingo y todos los festivales del mundo, y dicen, oh, qué bonito es esto. Pues si tú eres uno de ellos, es mejor que despierte y te tienes que arrepentir, porque van a ver aquellos que no se van a arrepentir de su religión y van a ser echados al lago de fuego, porque ellos son idólatras. Vamos a hablar sobre ídolos. Ídolos se hacen en la mente. Cada idea, cada pensamiento que es contra Dios es un ídolo en tu mente. Cada obra que tú haces es que es contra Dios es un ídolo en tus manos. Tienes que entender eso. Ni sortilego ni hechicero. Versículo 11. Ni encantador ni adivino ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Y Walt Disney se piensa que es magnífico a enseñarles a todos nuestros hijos estas cosas. Las caricaturas que los niños ven son abominaciones. ¿Quieres alimentar la mente de tus niños con abominaciones? ¿Quieres enseñarles sobre brujería a través de Disney? ¿Por barajas? ¿A través de todos esos juegos diseñados a destruir la mente de tus hijos y hacerlos cometer idolatría? Y no tienen la edad para discernir entre bien y el mal. Piensa en eso. Todo lo que Dios dice que es una abominación es un encanto para Disney. Versículo 12. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y por eso es que los Estados Unidos va a caer, porque estamos haciendo la misma estupidez que ellos hicieron. Vamos ahora al libro de Jueces, capítulo 2. Entraron a la tierra prometida, la conquistaron, pero no sacaron toda la gente como se les dijo. Y aquí en el libro de Jueces encontramos exactamente lo que hicieron. La primera cosa que hicieron fue buscar una sustitución para Dios, y la hallaron en la religión de Nimrod, Semiramis, o también llamados Baal y Astaroth. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y ahora estamos en una gran generación en los Estados Unidos que es igual. Estamos en un punto de generación en la iglesia en la misma manera. Y han hecho lo mismo que los hijos de Israel hicieron aquí. Y levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, porque no estaban guardando sus mandamientos, se olvidaron de Dios, tenían todas las bendiciones de Dios y dejaron que todo se uniera. Y para ellos era algo tan bueno, y Dios no los destruyó inmediatamente por su misericordia, y se pensaban que todo estaba bien, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astaroth. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Sí, Dios es Dios, Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, Él es el Más Altísimo. Dios dice, ¿qué hace mi gente allá abajo dándole mi honor y gloria a ídolos y cosas estúpidas e insensatas, que no pueden hablar, que no pueden ver, que no tienen conocimiento, que no pueden pensar? Hermanos, ustedes tienen que entender esto sobre religión, que es algo profundo. Nunca aprendieron su lección, ¿cierto? No. Vamos ahora al primer libro de los Reyes. Y cuando los tribus de Israel se separaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? La primera cosa, pues adoptaron la religión de Egipto. Salomón dejó el camino de Dios. Puedes leer de eso en el primer libro de los Reyes, capítulo 11. Tenía muchas esposas e hizo muchos templos y altares de incenso para ellas, y llenó a Jerusalén con los templos abominables de los falsos dioses, y Jerusalén era donde Dios había puesto su nombre. ¿Y acaso no es eso lo que siempre ocurre? Que donde Dios pone su nombre, alguien viene y destruye y lo corrompe. Y ahora sabes lo que está ocurriendo con la iglesia de Dios. Te digo algo, esto con respecto a la religión, la gente se molesta porque Dios condena la religión. y me culpan a mí por condenar la religión, y me culpan a mí por condenar a Job. Mira, yo no escribí la Biblia, yo no lo puse ahí, y porque leo las palabras de Dios que lo condena, y me enfogono a veces, porque veo toda esta estupidez y todo esto en el nombre de Dios y toda esta falsedad, por causa de hombres carnales tratando de tener su propio camino y tratan de forzarlo sobre Dios. Llévaselo a Dios. Si tienes un problema con eso, arrepiéntate hacia Dios. O empieza tu propia religión y camino, y cuando Dios venga a juzgarte, entonces dígaselo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 12 y versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Él no creyó en Dios. Dios le había dicho, si me obedeces y guardas mis mandamientos, yo te daré una dinastía como le prometí a David. Pero él no creyó en Dios. Él tenía miedo. Y eso es lo que la religión dice. Si tú crees en religión, tú no crees en Dios. Quizás crees en un Dios, pero no crees en Dios. Y habiendo teniendo consejo, siempre lo hacen a través de consejo. Siempre lo hacen a través de consejo. Por eso es que Dios siempre levanta un profeta. Porque si él ama a Dios y lo obedece, y es independiente de hombres, no se va a corromper. Pero un consejo te corrompe 9 de 10 veces. Hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido, pues atrayendo a los sentimientos, ¿cierto? Oh, pues estamos considerando, lo vamos a hacer fácil para ti. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y él puso uno en Betel, que significa la casa de Dios, y otro en Dan. Pues eso fue fácil para hacer, porque ya existían los levitas renegados que tenían su propia religión católica en Dan. Pues eso fue fácil para hacer. Ellos aceptaron eso. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y Jeroboam era la representación de pecado. Y cada rey que vino después de él se dijo que caminó en el camino de Jeroboam, hijo de Nebat, que causó a los hijos de Israel pecar. Vamos ahora a Segundo Reyes, capítulo 17. Vamos a ver lo que Dios tuvo que hacer con eso. Dios tolera estas cosas hasta cierto punto, y después tiene que corregir, como hizo con Israel. Segundo Reyes, capítulo 17, empezando con versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, donde podían tener fornicación, prostitución y todo eso. Y dice ahí en el libro de Isaías, hasta comiendo ratones. Todas estas cosas fueron santificadas a los dioses que tenían su origen en Nimrod, Semiramis y Horus, cada uno de ellos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Y eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de Dios hoy. Versículo 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Y yo te pido lo mismo hoy. Si tú crees en religión y has estado en la Iglesia de Dios Universal y has aceptado la mentira del domingo, Navidad y resurrección de domingo y todas estas cosas satánicas, te pido: volveos de vuestros malos caminos y arrepiéntate, porque quizás sea muy tarde si lo dejas para el futuro. Y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, hicieron peor y rechazaron sus estatutos y pactos. Vamos a verlo, versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes se endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y estoy aquí para decirles: si no guardas el camino de Dios, tú no crees en Él. Quizás tenga su nombre en tus labios, levantarás la Biblia, pero tú no crees en Él. Tendrás la habilidad de buscar versículos para comprobar tu punto pequeño, pero tú no crees en Él. Y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Hermanos, ¿no ven esto? Aquellos líderes que te han dirigido por este camino son vanidad y han hecho todo lo que dice aquí, rechazaron todos los caminos de Dios y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos y de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adorando a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los que los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y Judá no aprendió esto tampoco, y tuvo que ir al cautiverio también. Y la Iglesia de Dios tampoco lo ha aprendido aún hasta en este día. ¿Tenemos que ir al cautiverio igual que ellos? Tenemos que entender, tenemos que realizar. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a la segunda epístola de Tesalonicenses, porque viene la más grande decepción que el mundo ha visto. Y si ya has rechazado los mandamientos de Dios y no te vas a arrepentir de eso, tú vas a ser engañado. Porque si rechazas los mandamientos de Dios, tú no amas la verdad. Porque todos sus mandamientos son verdad y su palabra es verdad. Por eso es que va a venir sobre el mundo esto y va a venir y va a ser algo increíble. Y se va a sentir bien y van a haber milagros, falsos milagros ocurrirán. Esto va a hacer a Nimrod parecer como un niño pequeño. Esto ya estaba ocurriendo en los días de Pablo. Aún en ese tiempo no podían soportar la verdad. No. Segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, y Dios lo va a revelar, porque él va a ser el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y él se va a sentar en el templo de Dios y decir que él es Dios, y el mundo entero lo va a seguir. Y el mundo entero lo va a adorar, el mundo entero va a adorar a Satanás el diablo, y él va a tener su plan cumplido, hasta el punto que él va a tener el mundo entero engañado y separado de Dios. Y ahí es cuando Jesucristo va a destruir el sistema entero. Este tema sobre religión no es un punto o un asunto pequeño. Nota, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás con todo su poder y gloria, y va a ser algo grande, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La respuesta es, si tú no amas la verdad, tú no serás salvado. ¿Entiendes esto? ¿Realiza esto? Necesitamos pensar en esto, hermanos. Y para aquellos que están involucrándose con religión, necesitamos arrepentirnos de esto y pedirle a Dios que nos dé su camino, su gracia, su misericordia, su espíritu, su camino, su verdad, el amor de su verdad, el amor hacia Él, hacia Jesucristo, el amor de los hermanos, el amor de las cosas que Él quiere que hagamos. Y Dios nos va a juzgar. ¿Piensa usted que Dios va a abrir algunas puertas para hacer algo para este mundo si vamos a componer con religión y su camino? Te digo que no. Un hombre recién me escribió una carta y él dijo, yo te he escuchado decir que tú crees que hemos sido laodicianos desde el principio. Yo creo eso también. Y hermanos, la iglesia también ha sido dispersada y ellos están ciegos, desnudos y se piensan que todo está bien. Pues te digo, no está bien. Pues nota, por esto Dios, quiero que conectes eso con Romanos 1, capítulo 1. Vamos de nuevo a capítulo 1, Romanos, porque quiero que entiendas algo profundo. Cuando algo ocurre, Dios es el que lo permite. Si tú pecas y amas el pecado, Él permitirá que vayas tras más pecado. Eso fue lo que Él hizo aquí. Vamos a leerlo. Ya leímos aquí en versículo 20 que no honraron a Dios, no tienen excusa. No glorificaron a Dios, profesaron ser sabios y cometieron idolatría. Ahora vamos al versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundancia. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios fue el que lo permitió. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Ahora de nuevo vamos a regresar a la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 11. Por esto, porque no amaron la verdad, se fueron en pos de ídolos, porque miraron hacia este hombre del pecado como un salvador. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso es lo que la religión es una mentira. Todas las religiones son mentiras. Tendrán algunas verdades en ellas que han sido prestados de Dios, pero ya que no es la verdad de Dios, todavía es una mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pues tienes que amar la verdad y creerla, y todas las religiones son injusticia. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo dijo la misma cosa: tú no puedes unir la religión y el camino de Dios. No se puede hacer. Empezando en versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrificia a los ídolos? En otras palabras, un ídolo es nada, es absolutamente nada. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagas partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo el Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Piensa en estas cosas antes que las hagas. No, eso no se puede hacer. Vamos ahora al 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un incrédulo es uno que cree en religión. Nombrará el nombre de Dios, tendrá reglas, sonará dulce y bueno, porque él usará el nombre de Cristo, pero él es un incrédulo. Si no crees en los mandamientos de Dios, si no creen en el sábado de Dios, en la verdad de Dios, y no aman a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, ellos son incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna, imposible. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Por eso es que el camino de Dios no es una religión, porque Cristo en ti es la esperanza de gloria, no las cosas externas. Lo que tienes que hacer es hacer el árbol bueno, y después la fruta va a ser buena. Si el árbol no es bueno, tú no puedes hacer la fruta buena. ¿Entiendes eso? Por eso es que tienes que hacer el árbol bueno. Y la única manera que puedes hacer eso es Cristo en ti, que tú eres el templo de Dios. Por lo cual salís de en medio de ellos. ¿Quién es ellos? La gente religiosa con su idolatría, estatuas, juicios y sus caminos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No unirte con ellos. no tener concilios ecuménicos, no tratar de buscar lo que tienen en común. Es mejor que tengas en común el Dios correcto, y es mejor que tengas en común el Señor Dios y Jesucristo, con el entendimiento correcto, con las leyes correctas, todo lo que es correcto de la Biblia, o no va a haber acuerdo. Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues vamos ahora a Efesios capítulo 5. Pablo estaba luchando contra esto desde el mismo día que él empezó. Él estaba luchando contra el judaísmo en un lado y contra todas las religiones paganas en el otro. Él fue echado afuera de las sinagogas, de ciudades, vinieron adorándolo y a Bernabé como Júpiter y Mercurio. Él estaba luchando contra religión en cada lugar que él fue. Tienes que entender eso. Pues aquí está lo que nosotros tenemos que hacer. Efesios capítulo 5 y versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, no en rebelión buscando tu propio camino. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo lo ha hecho para ti, pero eso no significa que Él está guardando los mandamientos por ti. Tú tienes que guardar los mandamientos. Cristo en nosotros va a guardar los mandamientos. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundancia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No va a estar ahí. Nadie os engañe con palabras vanas, los mitos de las religiones paganas de este mundo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas, pues, partícipes con ellos. Pues eso es lenguaje fuerte, hermanos. Es bueno leer todas las cosas dulces, suaves y bonitas, pero la vida no es así. Y a veces estas cosas que son difíciles necesitan ser dichas. Necesitan ser dichas en una manera que se escuche, en una manera en cual la gente pueda entender, para que empiecen a ver sus vidas y empiecen a arrepentirse y regresar a Dios. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, que significa expóngalos. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es lo que Dios desea. vamos ahora a la primera epístola de Juan, empezando con versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora a la segunda epístola de Juan, y quiero que escuchen esto bien. Versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. O sea, Cristo, sus palabras y sus mandamientos. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad. Pues el camino de Dios es el camino de verdad y tienes que caminar en él. Y en amor. ¿Por qué? Porque todas las palabras aquí vienen de Dios el Padre. Como Jesús dijo, yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que el Padre me ha dado, eso es lo que hablo. Y por eso es que tenemos que aprender de la palabra de Dios y entender la verdad de Dios. Y por eso es que necesita ser predicada y enseñada. Las ideas de los hombres y las filosofías no se encuentran en ella. Y hablando de las filosofías de los hombres, ¿te recuerdas la primera cosa que ocurrió para desencaminar a la gente en la Iglesia de Dios Universal? ¿Qué hicieron? Soltaron hasta Benítez y les dio todas las filosofías paganas. Y eso fue a propósito. Y eso fue planificado para confundir, para quitarle la verdad. Acuérdate, la palabra de Dios es una orden del Padre. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y si tienes una religión, no estás caminando en sus mandamientos. Que andéis en el amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Y eso fue lo primero que Sabanides hizo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. No importa quién él es o su nombre, cualquiera que hace eso es un anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Porque existen hombres que quieren robar tu corona. Ellos no van a presentarse y decir, mírame, ajá, yo robo coronas. No van a hacer eso. Van a decir, ¿has pensado en esto? Y usted muerde y has cogido el primer paso para la decepción. No perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Y eso es lo que ha ocurrido en la Iglesia de Dios. Trajeron religión, hicieron lo mismo que Israel, fueron en pos de los dioses de este mundo, diciendo, ¿cómo adoran a sus dioses? Haremos igual que ellos. Por favor, dinos sobre la Trinidad, en vez de decir, ahí está la puerta, salga de aquí. No, fueron y se unieron con ellos. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí te ha puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pues si amas a Dios el Padre, Cristo te ama. Y si tú amas a Cristo, Dios el Padre te ama. Y si amas a Dios, guardarás sus mandamientos y guardarás su palabra, y aquellos de la sinagoga de Satanás que están organizando ahora el plan más grande de unir todas las religiones y traerlo bajo el poder de la Iglesia Católica Romana, que significa bajo el poder de Satanás el diablo. Dios los va a hacer que se postren delante de nuestros pies cuando ellos sean resucitados para su galardón. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pues Satanás es el que lo está haciendo, pero él manda sus mensajeros, y existen hombres que te quieren involucrar en religión, alejarte del camino de Dios para robar tu corona. Hermanos, no permite que nadie haga esto. Ahora sabes por qué Dios aborrece la religión. La dirección de la oficina central de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica es la siguiente: P.O. Box 1442, Hollister, California, 95024. 1442.
This tape has been brought to you by the Christian Biblical Church of God website at www.cbcg.org. And thank you for listening.